Apocalipsis 21, cielos y tierra nueva. Habíamos estado viendo la vez pasada, el domingo pasado, sobre el juicio del gran trono blanco. Y aquí ocurre que ya todo esto ha acabado. El mundo, el universo, la tierra, como lo conocemos nosotros, no va a ser así. Y empieza el capítulo 21 explicándolo que todo es nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Es después del milenio. Los elementos ardientes han hecho que la tierra ya no exista como la conocemos, cumpliendo una profecía de Isaías que dijo en Isaías 65, 17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Así que Isaías se adelantaba a esta parte profética, diciendo que Dios iba a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es lo que dice acá: el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ustedes, los que corren tabla, los amantes de la ola, no tienen por qué asustarse. Cuando dice que el mar no existía más, simplemente quiere decir que no habrá mar como nosotros lo conocemos ahora. No habrá de esa forma, sino de una forma que a lo mejor nosotros no alcanzamos a imaginar ahora. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Es decir, sobre la nueva tierra desciende del cielo la nueva Jerusalén. Ahora, este es el lugar donde nosotros viviremos, porque ¿qué dice? Que descenderá del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y quién es la novia que ahora ya se convirtió en esposa, sino la iglesia? Dentro de un ratito, en los versículos 9 en adelante, vamos a ver que la descripción física que se hace de la nueva Jerusalén es como un satélite cúbico. La descripción la vamos a ver con lujo de detalles dentro de un ratito. ¿Será la nueva Jerusalén la capital espiritual del mundo? Bien decía el autor de Hebreos, en Hebreos 12, 22, 23, os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Versículos 3 y 4. Yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo importante de este texto es: Dios estará en medio de su pueblo. Nosotros, los creyentes, tenemos una promesa que está escrito en el último versículo del Evangelio según San Mateo, Mateo 28, 20, donde Dios dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí nos tenemos que en este cielo nuevo y en esta tierra nueva, Dios estará en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que hace del cielo el cielo y de lo que hace el infierno el infierno? Lo que hace del cielo el cielo es la presencia de Dios. Y de lo que hace el infierno es precisamente el estar separado de la presencia de Dios. Un pecador no puede entrar a la presencia de Dios porque, para explicárselos en forma de ejemplo, la santidad de Dios es como fuego y el pecador como heno, madera, hojarasca. Ante la presencia de Dios, ¡zum!, los pecadores quedarían consumidos. Y lo que hace del cielo el cielo es la presencia de Dios. Fíjense que acá está describiendo que va a ser un nuevo sistema como no lo podemos concebir. No habrá enfermedad, no habrá pena. Quisiera que me acompañaran un momentito a la primera epístola de Pablo a los Corintios, primera de Corintios, al capítulo 15. Quiero leerles dos versículos, los versículos 54 y 55. Primera de Corintios 15, versículos 54 y 55. Y dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No habrá más muerte. Cuando estuve viviendo en el sur de California, tuve la oportunidad de conocer un cementerio diferente. Ustedes saben que en los últimos años en Lima han empezado a salir cementerios nuevos, completamente fuera de los tradicionales cementerios, en cuarteles, en pabellones, en lo cual uno iba al cementerio y era una escena desgarradora de dolor. Bueno, en la antigüedad eran así los cementerios, pero hoy día han empezado a surgir cementerios nuevos, de corte inglés, con jardines, lápidas, mismos Parque del Recuerdo que está en Pachacamac, o Jardines de la Paz que está en La Molina, o el último nuevo que acaba de ser creado, que es Campo Fe. Algunos han visto en la avenida Javier Prado el cartel de Campo Fe. ¿Creen que es una iglesia nueva? No, es un cementerio que se encuentra, si ustedes van camino a Chosica por la Ramiro Prealé, por la nueva autopista, ahí están las indicaciones que hablan de este cementerio. Bueno, pero este cementerio que se encuentra en la ciudad de Riverside es un cementerio para millonarios. Las personas que realmente quieren ser enterradas ahí tienen que pagar sumas que oscilan entre los 2 millones de dólares para arriba. ¿Y qué tiene de especial este cementerio que lo hace tan caro y lo hace tan exclusivo? Es un cementerio en el cual se congela a los cadáveres. Y se le pide a la persona aportaciones, que si dan más cantidad de dinero van a poder ellos avanzar, porque tienen un equipo de estudiosos, de científicos investigando en las universidades de California sobre las últimas metodologías de cómo traer a la vida una vez que un cadáver ha muerto. Así que si tú pagas una mayor cantidad de dinero, vas a poder favorecer el estudio de la medicina, el estudio de esta ciencia, y pronto te podrán traer a la vida. Si tú no tienes 2 millones de dólares, hay cuotas por 500 mil dólares en el cual te congelan la cabeza, para que después, cuando la ciencia haya aumentado, puedan devolverte la vida. Bueno, el cerebro, ¿no? A lo mejor con otro cuerpo. Pero realmente, este tipo de cementerios es para las personas que tienen más dinero que cerebro. Porque solamente un tonto puede tener o creer en esta esperanza. No saben que cuando el espíritu abandona el cuerpo, no vuelve más a él. Bien decía David, cuando su bebito murió y sus empleados estaban asustados: mientras el bebito vivía, tú ayunabas, llorabas, clamabas a Dios, y ahora que está muerto, comes, te lavas como si nada. Y David responde: mientras él vivía, yo tenía esperanza que Dios cambiara de parecer, pero él ha partido. Él no volverá a mí, yo iré a su encuentro. Y eso es lo que ocurre: nadie puede volver a su cuerpo después de muerto. Así que estas personas que están haciendo esto en los cementerios de Riverside están perdiendo su dinero. Versículo 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todo nuevo. Y acá está un comando, una orden que le da el Señor Jesús a Juan: escríbelo. Y después dice que estos de acá son palabras fieles y verdaderas. No es un cuento, es verdad. Ocurrirá, lo creas o no lo creas, lo quieras o no lo quieras, ocurrirá todo lo que está escrito en el Apocalipsis. Verso 6: y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Me llama la atención el énfasis que ocurre y dice, hecho está. ¿Saben ustedes cuál es la palabra griega que se utiliza acá para hecho está? Tetelestai. Pagado está. Consumado es. Es exactamente la misma palabra que dijo el Señor Jesús antes de entregar el Espíritu cuando estaba en la cruz. Tetelestai. Hecho está. Consumado es. La deuda ha sido pagada, cancelada. ¿Cuál deuda? La deuda de tu pecado y la deuda de mi pecado. El Señor Jesús ya la pagó. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Hoy día diríamos el A y la Z. Fíjense que es la misma presentación que está en Apocalipsis 1:8. Y cuando dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Quiero que me acompañen a la profecía de Isaías. En el capítulo 55, versículo 1, él dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y acá el Señor dice, tienes sed, ven, yo te daré de beber. Pero si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37, nos vamos a encontrar con la misma invitación hecha de labios del Señor Jesús. Cuando estaba en la fiesta de los tabernáculos, Él dice, en el verso 37, y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Has llegado hasta este punto en que te has hartado del pecado? ¿Tu vida ya no se cansó de vivir en licencia, en vivir en las cosas materiales? Yo recuerdo una vez que escuché a una muchacha que me dijo, ya me cansé del estilo de vida que tengo, ya me cansé de ir de fiesta en fiesta, de hombre en hombre, de relación en relación, no hay nada más en esta vida, pues para mí la vida no tiene sentido. Juan, el capítulo 4, Jesús nos habla de la conversación que él tuvo con la mujer samaritana. Una mujer, una pecadora, que había tenido varios hombres. Jesús, frente a esta mujer, inculta y samaritana, es decir, que pertenecía a otro grupo cultural, religioso, Jesús abiertamente a ella le dice que él le va a dar del agua de vida. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías. ¿Está sediento? Ojalá el clamor de nuestro corazón sea igual que el del salmista, cuando dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así deberíamos nosotros anhelar al Señor, nuestra comunión con el Señor. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Y cómo puedo vencer? Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Señor Jesús? Fíjense que aquí dice, seré su Dios. La relación es mía, mi Dios. Él será mi Dios. Dios no es para nosotros un ser ajeno o lejano cuando uno habla de una persona desconocida. No. La relación con Dios es la relación de padre a hijo. Y como yo soy su hijo, mi padre me ha dejado una gran herencia. ¿Y cuál es esa gran herencia? Toda la eternidad para disfrutar de mi Dios. Quisiera por un momento, si me pudieran acompañar a la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos del 37 al 39, hablando del que venciere, dice así el apóstol San Pablo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate, no soy vencedor por mí, soy vencedor por Él, porque Él me amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así sea la muerte, así sea el dolor, así sea la desgracia, así sean seres espirituales, potestades, lo presente, lo porvenir, no hay nada, nada creado que me puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, mi Señor. No son las circunstancias de la vida, no son los problemas, no. Yo sé en quién he confiado. Y si en este momento tú que me escuchas estás pasando por una desgracia, por un dolor o por una situación difícil, déjame decirte esto: eres más que vencedor por Jesucristo. Y si ahora no lo entiendes, mañana lo entenderás. Pero Dios ha permitido y permite que esto ocurra. Pero nosotros tenemos la certeza que estas pruebas no nos separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A lo mejor tú dirás: yo no soy fornicario, ni homicida, ni idólatra, pero mentirosos. ¿Quién es el hombre que no miente? ¿Se dan cuenta cuál es la situación? Todos calificamos para estar en la lista. Yo recuerdo hace muchos años que un grupo de amigos hicimos una vigilia en la casa de Juan Sergio allí en Villa, y Luis Felipe estaba ahí y habíamos hecho una ceremonia que era de las velas. Mi hermano Carlos estaba dirigiendo, en el cual todo el mundo prendió una vela y mi hermano empezaba a hacer una oración y empezaba a pedir perdón por determinados pecados. Cuando uno se identificaba con el pecado, apagaba su vela. ¿Y qué ocurrió? Ya todos habían apagado su vela, menos Felipe. Y mi hermano había dicho toda clase de pecados, desde los más terribles hasta los más simples. Y Luis Felipe seguía con su vela prendida. Y mi hermano estaba preocupado y decía: ¿qué tan santo es Luis Felipe que no hay pecado con el cual él se puede identificar? ¿Y qué era lo que había pasado? Se había quedado dormido. Y no fue sino hasta que la persona que estuvo a su costado, que le dio un codazo, Luis Felipe abrió los ojos, todas las velas apagadas, la única vela prendida, la que él tenía al frente de él, empezó a soplar. Y lo que les quiero decir es que todos nosotros calificamos. Mira, no hay nadie justo, no hay nadie que se pueda parar por sus propios méritos delante de Dios. Bueno, dentro de esta lista que es conocida, hay una palabra que es importantísima. Y yo quiero que por favor en su Biblia le hagas un círculo ahorita a la palabra hechicero, ¿sí? Abre tu Biblia, agarra un lapicero. Si estás escuchando el cassette, pon pausa, trae un lapicero. Y ahora que has traído el lapicero, agarra y dale un círculo. Hazle una pequeña, enciérrale en un círculo la palabra hechiceros. ¿Y por qué digo que hagan eso? Porque la palabra griega escrita para la palabra hechicero es la palabra farmaquía, de donde deriva nuestra palabra, nuestra voz farmacia, que es el uso de drogas por placer. Así que cuando una persona que es drogadicta me dice, en la Biblia no habla nada del consumo de drogas, ¡falso! En otras palabras, yo puedo leerlo el día de hoy diciendo, y los homicidas, fornicarios y los que consumen drogas tendrán su parte en el lago de fuego. Pero ahí una vez alguien me dijo, pero todo lo que Dios creó es bueno. Por eso Dios creó la marihuana, así que yo uso marihuana porque Dios lo creó. Y yo te pregunto, ¿por qué no usas cianuro o arsénico? Porque Dios creó el cianuro y el arsénico. Pero por supuesto no lo usas, porque te mataría. Y ahora entramos de lleno a la descripción que hace el apóstol Juan de la Nueva Jerusalén. Abarca los versículos del 9 al 21. Y vamos a ver los primeros tres versículos. Verso 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Juan ve la nueva Jerusalén, la ciudad, descender del cielo. Dice que era diáfana como un cristal, como un diamante, era una joya hermosísima. Pero me llama la atención cuando dice que te mostraré a la esposa del Cordero. Y dime, ¿quién es la novia que ya pasó por las bodas del Cordero y hoy día es esposa? La iglesia. La iglesia. Así que en la nueva Jerusalén habitarán los cristianos que somos parte de la iglesia de Dios. Estaremos allí. Y dice que el fulgor es el fulgor de la gloria de Dios. El mismo Shekinah, la gloria de Dios que descendía cuando Salomón dedicó el templo o en el tabernáculo que nadie podía estar de pie, ese fulgor de la gloria de Dios estará allí. Fíjense que el autor de Hebreos en su epístola, en Hebreos 11, versículos 10 y 13, lo describe así, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos ellos esperaban por fe la Jerusalén celestial. Versículos del 12 al 14. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 puertas. Una por cada una de las tribus de Israel. Vean que ahora no solamente incluye a la iglesia, sino también incluye a los santos del Antiguo Testamento. En los cimientos dice que estaban los nombres de los 12 apóstoles. ¡Ojo! Solo 12 apóstoles. Los 11 que conocemos, Judas está excluido. ¿Quién ocupa el apostolado número 12? Muchos dicen que echaron suerte sobre Matías y fue Matías. Pero yo sinceramente creo, después de haber estudiado las Escrituras, es que los apóstoles eligieron a Matías, pero Dios eligió a Pablo como el apóstol número 12. 12 apóstoles, 12 cimientos, uno para cada uno de los apóstoles. Versículos 15 y 16. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud de la altura y la anchura de ella son iguales. La descripción que hace Juan de esto es la descripción de un cubo inmenso, un cubo que tiene arista, 2,500 kilómetros, es decir, desde Tacna hasta Guayaquil. Ese es el arista. Ahora multiplica 2,500 de largo, 2,500 de ancho y 2,500 de altura, y te sale la bicoca de 15,625 millones de kilómetros cúbicos. Y la gente vive adentro, así que no te preocupes, es una ciudad descomunal, pero es tan inmensa que hay espacio para todos. Todos entraremos, nosotros la iglesia y los santos del Antiguo Testamento, entraremos en esta descomunal ciudad. Versículos 17 y 18. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El muro externo de la Nueva Jerusalén es de aproximadamente 75 metros. Fíjense, para nosotros el oro es muy valioso, pero para Dios no. Dios utiliza el oro en la Nueva Jerusalén como pavimento, como brea, como veredas para pisotear. Ahora, quiero que traten de entender la pureza de este oro, que dice que era transparente. Muchos, en Estados Unidos se utiliza el oro de 14 quilates, acá en el Perú tenemos oro de 18, de 24, pero mientras el oro es más puro, es más maleable. Cuando se hace filigrana de oro, aretes con hilitos de oro, que son muy, el oro es muy dúctil y maleable, se hace de oro de 24, pero este oro es tan puro que es transparente. Sin embargo, es muy resistente. Versículos 19 y 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Vean, yo quiero que ustedes verifiquen el color de estas piedras. Agarren un diccionario enciclopédico y van a ver cómo la gama de colores es tan hermoso, yendo con colores del verde al azul, al morado, al amarillo, al rojo, al violeta. Busquen ustedes el color de estas piedras. Y es más, para ustedes que les gusta investigar y les gusta estudiar, yo quiero dejarles una tarea de investigación a los que son curiosos y les llaman las escrituras. Quiero que comparen los 12 colores de estas piedras que tiene la Nueva Jerusalén con el pectoral que usaba el sumo sacerdote, 12 piedras en su pecho. y cada una de ellas representando a una de las tribus de Israel y cada una con un color diferente. Así que son curiosos, hagan ese estudio para que ustedes se puedan dar cuenta. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Cada puerta una perla. Imagínense, la puerta es una puerta increíble, una puerta inmensa. Si la perla está hecha de una sola pieza, de una sola perla, quiero que imaginen, por favor, el tamaño de la otra. ¡Wow! La otra es inmensa. También quiero que recuerden la parábola que Jesús da de la perla de gran precio. ¿Recuerdan ustedes que cuenta que este mercader fue buscando por todas partes una perla y cuando encontró esta perla fue y vendió todo lo que tenía para comprar esta perla de gran precio? Parábola, ¿quién representa la perla? No, tampoco. Tú y yo. Nosotros, la iglesia, somos esa perla de gran precio. Y el comprador es el Padre. Y el precio que Él pagó por ti y por mí fue altísimo. La sangre de Jesús. Y a pesar que fue altísimo, el precio que pagó fue la sangre de Jesucristo. Pero a pesar de eso, la salvación es gratis. Lo único que tienes que hacer es recibir la muerte de Jesús y aceptarla. ¿Alguno de ustedes tienen una idea de la diferencia de la perla con todas las piedras y metales que se ha mencionado que conforman la Nueva Jerusalén? La perla es la única gema, es la única joya que es orgánica. Todas las demás joyas son inorgánicas. Se explotan en minas, se recogen del suelo, de la profundidad, del mar, etcétera, etcétera. Pero la perla no. La perla es producido por un ser viviente. ¿Y saben ustedes cómo es que se produce una ostra? Hoy día le llaman ostras cultivadas, pero la forma real y encontrar una ostra con una perla real es realmente valioso porque es muy escaso. La ostra es un molusco bivalvo. ¿Qué significa bivalvo? Que tiene dos conchas. Entonces, cuando la ostra se alimenta, abre sus dos valvos en un espacio de milímetros y aspira el agua y se alimenta del fitoplancton y del zooplancton que hay en el agua. Pero ocurre cuando que por algún motivo, cuando la ostra aspira el agua, se le mete una piedrita, una sustancia, un cuerpo extraño. ¿Y qué es lo que ocurre? Como ese cuerpo extraño dentro de la ostra, que es tan delicada, la ostra está expuesto a este cuerpo que le hace daño y la irrita, la ostra empieza a segregar una secreción que se llama la madre perla y empieza a cubrir esta sustancia, o perdón, empieza a cubrir este cuerpo, este objeto irritante, lo cubre, hasta que finalmente eso irritante terminó siendo una perla. Igual debemos ser los cristianos. Cuando viene un problema, cuando viene una desgracia, cuando viene una situación, para nosotros este cuerpo irritante debemos de convertirlo en una perla que dé gloria a Dios. Para mí, el cultivar perlas cultivadas, tienen las ostras en el fondo del mar, las tienen apresadas en jaulas, y a la fuerza les abren las dos valvos y le mete un pedacito, una piedrita o una pequeña bolita. Para mí hacerle eso a la perla, a la ostra, perdón, es una perrada, porque se le está haciendo un daño. Pero recuerden, nosotros, los cristianos, debemos de producir perlas de cada situación irritante. Yo recuerdo alguna vez cuando éramos niños, fuimos con mi padre a un paseo a la isla San Lorenzo. Estábamos en la base naval que había ahí, estábamos con los pescadores, estábamos ahí en la bolichera, en una pequeña bolichera que nos había llevado, y cuando llegamos ahí, los marineros empezaron a abrir un molusco que se llama el chanque o pata de burro, y ellos empezaron, abrían la pata de burro y se la comían cruda. Entonces, y mi hermana, la mayor, empezó a preguntar, ay, ¿cómo lo comen crudo, que esto, que el otro, y no sé qué? Y un marinero le ofreció que se atreviera a comer, a ver si era valiente. ¿Y saben qué? No creíamos que ella lo pudiera hacer. Pero como todo el mundo la miraba, y ella quería hacerse la interesante, ella aceptó. El marinero agarró la pata de burro, abrió el molusco, y le sacó esa carnosidad viscosa. Mi hermana comió la pata de burro. No pasaron 5 segundos antes que mi hermana se arrancara a vomitar por lo asqueroso que había sido esto. Con esto simplemente quiero decirles que nosotros debemos de aprender esto de la naturaleza, de las ostras. Cada vez que pases por una prueba, recuerda que puede hacer de la prueba una situación que dé la gloria a Dios. Y algo más, cuando tú y yo estemos en la Nueva Jerusalén, cada vez que pasemos por esas puertas, sabrás que Dios te cambió del dolor que éramos para Él en una perla. Una perla de gran precio, porque según las escrituras nosotros somos un especial tesoro para Dios. Y la tercera parte de este capítulo está en los versículos del 22 al 27, al cual he titulado La Gloria. Y el verso 22 dice así: y no había en ella, en la Nueva Jerusalén, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Cuál es la finalidad del templo? ¿Ir a buscar a Dios? No se necesitará ti en templo. ¿Por qué? Porque Dios estará aquí en la Nueva Jerusalén. Jesucristo es Señor. Adórale con nosotros. No habrá necesidad de templo, porque el Señor estará en medio de nosotros. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios lo ilumina y lo alumbra todo. 24 y 25. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra darán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Las naciones, nosotros, la Nueva Jerusalén alumbrará la tierra y tendremos acceso directo siempre a Dios y sin interrupciones por toda la eternidad. Y para acabar, versículos 26 y 27, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida. ¿Quiénes están escritos en ese libro, sino aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Fíjense, no habrá pecados, sino pecadores salvados por gracia. Y toda la gloria irá a Dios. Como decía el salmista en el Salmo 115:1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Sabe por qué Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Porque después nunca lo hubiera hecho. Habrá un nuevo orden. Y el próximo domingo estaremos acabando con Apocalipsis 22, donde veremos el estado eterno y finalmente cómo será la segunda venida de Jesucristo. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Pues si no lo está, puedes hoy día escribir tu nombre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada, sino simplemente reconocer que necesitas a Jesús. Y yo quiero hacer hoy día dos oraciones. Quiero orar por tus pruebas, para pedirle a Dios que nos dé la habilidad de convertir nuestras pruebas en una perla para su gloria. Y quiero hacer una última oración para que tú que has venido hoy día por primera vez y no conoces a Jesús, hoy día puedas entregarle tu vida y escribir tu nombre en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte por todos los que están acá presentes y los que están escuchando el cassette. Señor, tienen pruebas, problemas en su matrimonio, problemas en su trabajo, problemas económicos, problemas de salud. Señor, yo quiero pedirte que me ayudes a hacer de esta prueba una perla. Señor, a veces es tan difícil y tan duro y no lo puedo manejar, no lo puedo sostener. Te necesito, Señor. Ayúdame a pasar esto. Dame la fortaleza. Soy débil, me equivoco, caigo y no puedo. Te necesito. Gracias te doy, Señor. Quiero entregarte esta prueba como una ofrenda ante ti, porque tú dices que echemos nuestras ansiedades sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y al igual, Señor, todos los que han venido hoy día por primera vez y aún no han hecho esta oración, quiero que repitan esta oración después de mí. Señor Jesús, soy pecador. Reconozco que he pecado delante de ti, que he hecho muchas cosas que no te agradan. Y Señor, esta noche quiero decirte que me cansé de vivir a mi manera. Quiero abrirte la puerta de mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.